una banda de albano-kosovares, deportistas de altísimo nivel, políticos, empresarios. Estos son los ingredientes de la historia que te vamos a contar ahora en este espacio que cada jueves dedicamos en La Linterna a sucesos de interior, seguridad, sucesos. Hoy con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
La policía ha detenido a los 7 integrantes de una banda de 5 albano-kosovares, un español y una mujer de origen rumano, especializados en asaltar chalés de lujo en Alicante, Málaga, Murcia. El grupo estaba altamente especializado y eran capaces de conseguir información detallada de sus objetivos para que nada saliera mal. Los investigadores comenzaron a trabajar sobre este grupo a finales del año pasado, pero no fue hasta hace poco, 2 días después del asalto al chalet en Ibiza de Ronaldo, ojo, Ronaldo Nazario, el gordito, esto fue el 26 de junio, cuando se estrechó el cerco sobre ellos. Dejaron demasiadas pistas. Los agentes pudieron recuperar los 3 millones de euros en relojes y joyas de las que se apoderaron en ese último golpe. Pablo, estos eran muy profesionales. Bandas de estas ha habido muchas. Pero esta te llama la atención por algo, ¿no?
A mí lo que más me llama la atención es la capacidad que tenían para conseguir información, ¿no? Porque es verdad que tú, por redes sociales, tú puedes conseguir, o a través de la prensa, puedes conseguir, bueno, saber que Ronaldo Nazario tiene un chalet en Ibiza, pero otra cosa es averiguar exactamente dónde, y por supuesto, otra cosa muy distinta también es llegar hasta allí, saber, estudiar todas las medidas de seguridad que tiene esa propiedad, en fin, y luego ser capaces de dar un golpe limpio en el que no haya víctimas para poder continuar con el trabajo. Ten en cuenta que a estos se les imputan de momento 15 asaltos, pero es que tenían preparados muchos más y algunos de gente muy conocida. Además, era un grupo itinerante y que actuaba, parece ser que no solo fue fuera de España, no solo en España, sino también fuera, y que por eso además es que era muy, muy complicado esta investigación.
Oye, dices que tenían ya preparados los siguientes golpes, imagino que les habrán pillado las agendas o los planes. ¿Se conocen los nombres de posibles víctimas?
Sí, la verdad es que se les ha intervenido en un piso de Málaga, en concreto al español que ha implicado en este asunto, unas anotaciones que son llamativas, por lo menos, ¿no? Porque, por ejemplo, sabían dónde tiene un chalet en Marbella el expresidente del gobierno José María Aznar, y lo tenían apuntado. Hacían referencia a la vivienda de Nadal en Mallorca. Hacían referencia a Messi, a Hierro, incluso a Pablo Iglesias. Y es verdad que son informaciones que están muy poco elaboradas, eso es cierto, y en algunos casos pues se limitan simplemente a un nombre, da la sensación de que son cosas que se le ocurren a esta persona y las apunta para ver si en el futuro trabajarlas, pero lo que sí demuestran es que son gente muy metódica en el trabajo, o sea, son verdaderos profesionales, pero bueno, yo estoy convencido que nuestro invitado de hoy nos va a poder contar muchos más detalles de esta investigación.
Pues vamos con él. Javier, lo dejamos ahí. Javier es inspector, jefe del grupo de la sección de robos de la UDEF, en la Comisaría General de Policía Judicial. Javier, ¿qué tal, policía? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿UDEF exactamente a qué corresponde? ¿Qué es la UDEF?
Bueno, pues la UDEF es la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. Uh-huh. Dentro de la Comisaría General, Servicios Centrales de Policía Nacional, nosotros investigamos robos especializados o delitos especializados. Es la especialización de, en este caso, la sección de robos, pues se dedica a investigar robos con fuerza, atracos, robos con violencia y demás.
Joder, pues por desgracia me
temo. Pero vamos, no solamente hemos actuado nosotros, también hemos contado con colaboración de plantillas como la UDEF de Murcia, de Málaga, de Ibiza y policías de Vélez, Málaga, Cartagena y Denia.
Claro, es que estas investigaciones, al actuar en tantos sitios, deben ser tremendamente complicadas. ¿Desde cuándo actuaba esta banda de albano-kosovares y qué botín se calcula que habían obtenido?
Vamos a ver, mira, lo primero, diferenciar albano-kosovares. Los kosovares, aunque tienen vínculo y relación con los albaneses, son diferentes. Estos están dentro de lo que era Serbia, pero bueno, tienen vínculos con los albaneses. Estos son albaneses, en concreto del país de Albania. Uh-huh. En lo que es esta investigación, esto ya se los detecta a finales de octubre, pero los principales investigados, que son dos hermanos albaneses, que son los que dirigen la organización, ya tienen vínculos y actuaciones en España desde el año 2008-2009, y en concreto en una investigación que se hace en 2015 en Málaga, donde se le llegan a imputar también cerca de 80 robos con fuerza y robos de vehículos por la zona de Málaga. Ya tenemos ahí al español que trabaja con ellos y a uno de estos hermanos funcionando y haciendo lo mismo.
Sí,
Javier, en concreto, como te digo, esto ha sido, la investigación comienza a finales de octubre, primeros de noviembre.
Sí, Javier, ¿cómo se estructuraba este grupo? ¿Había especialistas en conseguir información, en proporcionar la logística? ¿Todos hacían de todo? En definitiva, ¿cómo actuaba este grupo?
Bueno, mire, pues estos grupos normalmente suelen contar con dos tipos de personas, por así decirlo, ¿no? Tendríamos en un primer eslabón los ciudadanos albaneses, que son todos los que tienen la organización, la selección, son estos dos hermanos en concreto, son los que reclutaban a lo que ellos llamaban los chicos, que son, es decir, otros compatriotas suyos que son los que entraban directamente a robar. Aparte financiaban, sufragaban los gastos y luego disponían de todos los contactos para dar salida a los robados, que principalmente siempre se reducía a joyas, relojes de alto valor y dinero en efectivo. Y luego, por otro lado, tenemos la parte española, es decir, ellos siempre van a contar con alguien nacional de ese país o incluso compatriotas suyos que residen en el mismo, que tienen vínculos, tienen un mayor conocimiento de la zona y llevan a cabo esas funciones logísticas, es decir, seleccionan los objetivos en función de lo que ellos los dicen, aportan los vehículos, alojamientos, etcétera, etcétera. Más o menos suelen funcionar así.
¿De dónde sacaban la información, Javier?
Vamos a ver, la información muy probablemente no se puede afirmar con total rotundidad, pero ellos, a la vista de algunos de los hechos que se han cometido en Málaga, que suelen repetir hasta en tres ocasiones un mismo domicilio hasta que logran robarlo, es porque cuentan con algún tipo de información interna. A modo de ejemplo, el español que estaba involucrado en este hecho, ya en esta operación que se hace anteriormente, tenía una empresa de reforma con un albanés. Es decir, que muchas veces, a través de estos medios, bien por redes sociales o bien por estas empresas de reforma, de servicios y demás, podían acceder a este tipo de información y conocer pues el intríngulo de ese determinado domicilio, quien pudiera vivir en el mismo.
Sí, esta gente, durante los asaltos, ya en la fase de asalto, ¿seguían siempre el mismo modus operandi y empleaban la violencia? ¿Cómo lo hacían?
Vamos a ver, el modus operandi que suelen emplear siempre, suelen entrar como mucho dos o tres personas. En el exterior siempre se queda un vehículo que va a, si no está robado, por lo menos está con las placas de matrícula dobladas, es decir, cogen una placa de un vehículo que corresponde al mismo modelo y la sustituyen, con lo cual la placa real no es. Y estos, hay gente en el exterior haciendo funciones de vigilancia, por si viene Guardia Civil, policía o cualquier otro cuerpo de seguridad o cualquier vecino, y luego dos entran dentro directamente. En un principio han actuado con moradores en el interior de los domicilios en más de cuatro o cinco ocasiones. Quiero decir, no ha habido ningún hecho violento que hayan agredido a nadie, pero tampoco es descartable porque, evidentemente, cuando entran con un morador en el interior, si son sorprendidos, van a ejercer la violencia para evitar su detención y demás. Ellos principalmente buscaban hacerlo con fuerza, hacerlo cuando no estaban los moradores o hacerlo en un momento puntual en el que los moradores no se diesen cuenta. Estuviesen durmiendo o de fiesta en una barbacoa, como en el caso del chalet de Ronaldo.
¿Por qué actuaron en Nochevieja, en Año Nuevo? ¿Por qué en fechas así?
Pues muy fácil. Pues en primer lugar, porque son días festivos en los que a lo mejor esos chalets que ellos asaltaban, que era de gente empresario, gente de dinero, pudieran no estar ahí porque se reuniesen con otros familiares, y pues por eso, por ser fechas señaladas. Este tipo de fechas de Nochevieja suele ser siempre muy proclive a la comisión de este tipo de hechos y de otro tipo de robos en establecimientos.
Sí, ¿cuál fue la clave para la detención? Sí, que no, la verdad es que no fue infraganti, pero más o menos, porque fue a los dos días del asalto al chalet de Ronaldo en Ibiza, y además se les consigue, bueno, recuperar todo el botín aún en su poder.
Pues mire, no ha sido una investigación fácil. Hemos tenido suerte que hemos contado con un buen juzgado en Murcia que nos ha apoyado, porque durante más de cuatro meses que se empieza a investigar los 15, 16 hechos que hay por esa zona de Málaga, Murcia y demás, Torremolinos, logramos hilar al español este, conseguimos adoptar medidas judiciales de investigación y hemos estado durante cuatro meses esperando a que llegasen los albaneses. Sabíamos que eran gente del este, tanto por las declaraciones que hacían las víctimas cuando estaban en el interior, en algún caso de robo con morador como por el devenir de la investigación y de las medidas. Entonces, cuando ya hemos visto que iban a llegar, ya supimos que iban a ir a Ibiza a hacer la campaña de verano, habían hecho dos alquileres por más de 30 días para 6 personas, es decir, que iban a ir a funcionar bien. Y los días que fueron, que estuvieron operando desde un jueves hasta un lunes, pues vimos el movimiento que tenían. Se estaban moviendo por zonas aisladas, por zonas de chalés, por villas y demás. Y efectivamente, el lunes supimos del robo en el chalet de Ronaldo, vimos que coincidía con las visitas que ellos habían tenido, y por la investigación supimos que iban a hacer una salida rápida de Ibiza para sacar la mercancía porque quemaba. Esa mercancía quemaba porque era muy valiosa y la tenían. Entonces ahí es cuando dispusimos el dispositivo en Denia para registrar el vehículo y fue cuando encontramos todas las joyas.
Más allá de los casos famosos, por decirlo así, que conocemos, ¿tienen más asaltos a sus espaldas?
Ellos, claro, llevan a sus espaldas, incluso en Ibiza sabemos que con total probabilidad un día antes deban haber cometido otro robo, y aparte de atrás, viene de esta investigación vienen otros 15 hechos, aparte. No todo de famosos, sí de chalés, de gente de capacidad adquisitiva alta. Pero sí que, vamos, estos funcionan además por temporada. Hacen la temporada, la campaña de invierno, paran 4 o 5 meses, se van a otros países de Europa donde pueden llegar a funcionar y luego vuelven otra vez aquí a esta zona de Ibiza, zona de Málaga, que tiene un turismo de gente de poder adquisitivo y donde vuelven a funcionar otra vez.
Caramba. Y la última, Pablo.
Sí, estamos hablando de un botín de en torno a un total, me refiero, a un total en torno a los 15 millones de euros. Esto es una cifra enorme, ¿no?
Bueno, 15 millones no. Realmente el botín que llegan a sustraer en los otros 15 hechos andaba por el 500.000 de euros, en joyas y dinero en efectivo. Más, súmale el robo a Berratti, que es lo más llamativo porque dentro de las pertenencias que tenía él, que tenía 9 relojes, había un Rolex que tenía un valor próximo a los 400.000 euros. En total es en torno a 3 millones y medio de euros.
¿Eran muy violentos? ¿Son muy violentos, Javier?
Vamos a ver. En principio, este tipo de bandas de albaneses sí que tienen el San Benito, ¿no? Por así decirlo, de violento. En este caso, como digo, no han llegado a ejercer una violencia, pero sí que hay que tener en cuenta lo que digo, es que no tenían ningún problema en entrar en los domicilios con moradores en el interior. O sea que si hubiese sido necesario, hubiesen ejercido la violencia sin ninguna duda.
En cualquier caso, menos mal, ya han caído unos cuantos menos. Javier, inspector jefe del grupo de la sección de robos de la UDEV, de la Comisaría General de la Policía Judicial. Gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenas tardes.